Malditos Veganos, episodio 76. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides una semana más aquí a Malditos Veganos. Ya sabéis que este es el podcast en el que, bueno, os contamos nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo y, bueno, y mucho más. Y hoy estoy solo, pero no estoy solo, porque tengo conmigo a Paula González. Hola, Paula, ¿cómo estás?
¡Holi! Bien.
Bueno,
muchas gracias por invitarme.
Ahora doy paso correctamente a Paula. Pero antes ya sabéis que, bueno, primero vamos a echar un poco una pequeña bronca, porque hoy me han dejado solo, pero no pasa nada, ¿eh? Miriam y Sekiam, la semana que viene les podemos echar un poco todos la bronca, por favor. Y eso sí, lo que aquí no hay que echar la bronca es a, bueno, a Nuria y tú, que durante mucho tiempo nos estuvo apoyando como una maldita Bulbasaur y por fin se ha decidido a convertirse en una maldita Ivysaur, ha evolucionado como los Pokémon y, bueno, que hay una tote bag que va en camino a su casita. Y también agradecer a JustDepZero, que también sigue siendo un maldito Ivysaur, así que muchas gracias por el apoyo. Que ya sabéis que tenemos Media Kit, que lo podéis ver en malditosveganos.com/mediakit, que estamos en directo en Twitch, que nos podéis ver en malditosveganos.com/directo. Y que tenemos nuestro foro por ahí, malditosveganos.com/foro. Y ahora sí, no te hago esperar más, Paula. Bienvenida a Malditos Veganos, lo primero de todo. No sé si llamarte Paula González, porque también se te conoce por... Sí, se te conoce como Paulita Vegan, entonces yo digo, no sé cómo la gente te va a conocer mejor. Pero bueno, igual, quizás a la gente le suene más eso de Paulita Vegan, pero cuéntanos un poco más sobre ti.
Hola Sergio, muchísimas gracias por tenerme hoy aquí. Tenía muchas ganas también de hablar con el resto de tus compañeros que hoy no han podido venir. En realidad yo quería empezar con una confesión, ya que el programa es lo que es.
¡Ay, madre mía!
Y la primera es que, claro, nunca he jugado a Pokémon.
Ah,
ya, bueno. A ver, son duras declaraciones, ya, yes. ya, pero bueno, como, claro, son duras declaraciones. Pero bueno, de esto, si quieres ya lo hablaremos luego tú y yo personalmente para que me recomiendes juegos, porque la Switch la tengo.
Ojo.
Pero bueno, yo soy una persona de Zelda, claro, claro, de Zelda, de Animal Crossing, que me parece como ese universo al que voy a perderme cuando el mundo duele mucho y demás, ¿no? Pero a Pokémon nunca había jugado y he dicho, bueno, digo, yo creo que es la mejor manera de empezar el programa con una confesión, ¿no? Para
pues muy bien, nos confesamos todos. Pues te digo una cosa, en 9 días sale Pokémon Escarlata Púrpura basado en España, así que compra obligada para empezar.
Vale, vale.
Dejando el tema de videojuegos, porque aquí no has venido a hablar de videojuegos, ¿o también te dedicas al mundo de los videojuegos?
No, pero que me hace mucha ilusión, o sea, yo como usuaria, obviamente, y como persona que juega desde que soy muy pequeñaja, y teníamos entonces ya las videoconsolas, bueno, la arcade primero y las videoconsolas después, que soy de los 80, pero sí, me apetecía comentarlo con vosotros para que me vayáis iniciando en el mundo de Pokémon.
Ah, pues sí, pues no hay mejor momento que ahora, ya te digo.
Claro. ¿Qué quieres que te cuente de mí, Sergio?
A ver, pues un poquito, porque la gente, yo creo que mucha gente te va a conocer, porque ¿quién no va a conocer a Paula González? Pero bueno, siempre hay alguna persona que vive en una cueva, ¿no? Y pues posible que no haya entrado en Instagram o no sé, o por los mundos del internet. ¿Quién eres, Paula?
Paula, pues soy. Soy una madrileña, vale. Empecemos por ahí, que lleva muchos años en el movimiento de derechos animales, que aspiro a ser la persona que mis perros creían que era, ¿no? Porque ya los dos fallecieron y siempre intento ser el tipo de persona que mis perros pensaban que yo era, ¿no? Que es como el mejor tipo de persona al que creo que cualquiera puede aspirar a ser, ¿no? Ahora tengo 2 gatas que son maravillosas y igual por aquí se pasan en algún momento, a las que también quiero impresionar, o sea, yo vivo por y para ellas, nada más. Y en el resto de mi tiempo lo que hago es comunicación y derechos animales, y eso llevo haciendo, pues como te digo, muchos, muchos años. Entonces, de diferente manera, porque siempre lo que he tenido en mente, incluso desde que era pequeñaja, pero ya cuando se va configurando más pues tu personalidad, tu ethos, quién eres, cómo estás en el mundo, etcétera, a partir pues de los 15, 16, la pregunta para mí siempre ha sido la misma y es el cómo puedo ayudar a los animales más y mejor. Y entonces, en base a esa pregunta, de una u otra forma, ¿no? Teniéndola en mi cabeza, he ido eligiendo esos caminos, ¿no? Por los que me ha ido llevando la vida, pues hasta tener 35 años, estar aquí hoy contigo sentada en este programa charlando de lo que tengamos que charlar hoy.
Bueno, vamos a charlar sobre todo pues tema de veganismo, porque claro, tú eres vegana, ¿no?
Sí, señor.
Vale, digo, ¿te imaginas que me he equivocado? No, tengo vegan en Instagram, pero en realidad no soy vegana, ¿sabes? Vale, entonces, claro, ya. Hay una cosa muy típica, ¿no? Cuando se encuentran los veganos, o sea... Yo sé que cuando es como con un grupo de gente porque vas a un festival o algo, ya no es tan raro, ¿no? Pero de repente vas a un sitio y de repente dos personas veganas se encuentran y dicen, ostras, ¿y tú eres vegana? Pues ¿cuándo te hiciste vegana y por qué te hiciste vegana? Pues bueno, toca la pregunta de rigor.
Claro. A ver, esta es una pregunta que se responde en diferentes fases, porque como tú bien dijiste el otro día en el último podcast, todas tenemos nuestro camino. Uh-huh. Y yo creo que no estoy exenta de ello, ¿no? Y la primera vez que dejé de comer un tipo de animales fue con 5 años, cuando vi a mi abuela Pilar meter unos cangrejos vivos en la olla, perdona a las oyentes, voy a intentar no ser muy gráfica, uh-huh. Y entonces en ese momento la Paulita pequeña de entonces fue muy lista y dije, ya no quiero comer marisco. Y mi abuelo vale. Pero cariño, si a ti te encantan los chopitos, y yo de no, ningún tipo de marisco, entonces descarté el marisco a los 5 años, pues porque yo vi a ese cangrejo y lo tuve clarísimo con 5 años. De hecho, en las típicas redacciones que te hacían hacer en el colegio, yo ponía que quería tener una granja. Claro, yo quería tener una granja con los animalicos. Claro, o sea, yo quería cuidar animales, no quería la parte que viene después, ¿no? Que por supuesto, pues a una niña pequeña no se lo cuentan, ¿no? Uh-huh. Entonces, con esta afinidad, a los 8 años empiezo a montar a caballo en el pueblo, porque a mí lo que me gustaban eran los animales y yo quería pasar tiempo con ellos. Entonces, pues una niña de 8 años en un contexto carnista y especista, ¿no? En el que vivimos, porque nuestra sociedad es así, ¿no? Como lo llama la doctora Melanie y yo, es una sociedad carnista. Uh-huh. Empiezo a montar a caballo porque al final mis padres decían, bueno, si la niña lo que quiere es tener contacto con animales y nosotros no tenemos perro, no tenemos gato y nada que se le parezca, porque vivimos en un piso en el barrio Pacífico en Madrid, pues la niña que monta a caballo en el pueblo con los abuelos los fines de semana y ya está, ¿no? Entonces, a raíz de montar a caballo se desarrolló aún más mi relación con los animales. Yo salía o de las clases exultante y feliz. Térrima, porque pues ese día había ido fenomenal y, por supuesto, claro, yo no les pegaba ni nada de eso, o sea, al contrario, yo me enfrentaba a la gente que les hacía daño y esos eran los otros días, los días malos, los días en los que yo volvía con un ataque de ansiedad, bueno, llorando desconsolada y donde mis padres pues tenían cero herramientas para consolar a lo que siempre ha sido de base una niña muy sensible. O sea, a mí mi padre me puso el mote de defensora de los animales y abogada de pleitos pobres a los 3-4 años y desde entonces no se me ha quitado. Así que a los 15 hice mi primera campaña en el colegio. Imagínate, Sergio, ojo. Colegio de monjas, solo de chicas.
Ah, qué bien.
En el barrio de Pacífico, en Madrid. Yo siendo bisexual. Ojo al dato.
Va sumando como cosas, ¿no?
Voy sumando capas, ¿sabes? Además, una pringada, porque a mí me hicieron bullying en el colegio de 200 maneras diferentes. Y entonces hago mi primera recogida contra la tauromaquia. Porque yo me leía los artículos que salían de Ruth Toledano en El País, en aquel entonces, estamos hablando pues de hace 20 años exactamente, ajá. ¿Vale? Cuando defender a los animales era una cosa, eso de la loca de los gatos, la figura de la loca de los gatos de los Simpson, una uh-huh. cosa totalmente, no sé, marginal, ¿no? Socialmente nadie le tenía como ningún tipo ni de aprecio, ni había un montón de prejuicios con respecto a lo que esto comportaba y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues ya con 15 años me di cuenta de dos cosas. Primero, que la gente, si el sacrificio que tienen que hacer no les supone mucho, está muy dispuesta a hacerlo muy rápido. Es decir, yo firmo contra la tauromaquia porque lo único que comporta y lo que pide de mí es que yo deje una firma. Y luego está la otra gente, que es la de con tal de no ayudar a los animales en absolutamente nada, ¿no? Y con tal de seguir pues, en mis disonancias cognitivas... Y demás, en inglés se dice underground, sería algo así como ellos se enrocan, ¿no? En su postura, ajá. Y te dicen que no. Que esta fue R.F. que no se me olvidará en la vida, que me dijo yo a los animales no les defenderé nunca porque no tienen sentimientos. Está aquí clavada desde los 15, como ves, no se me olvida una. Y a los 17, en la barbacoa de un amigo, me dediqué a hacer ensalada de pasta para todo Dios y a decirle a mis padres que yo ya me hacía vegetariana. Se armó la de Dios es Cristo, por aquello que te digo de lo del colegio de monjas, educación religiosa y demás en casa, y me dijeron que no, que cuando tuviera 18 años haría lo que yo quisiera. Y cuando cumplo los 18 años, Sergio, pues yo los años los cumplo el día de Nochebuena, ¿eh? Que es un día cojonudo, para hacerse vegana y decirle a toda la puñetera familia que no vas a tomar ni pollo, ni cabrito, o no me acuerdo que había cordero, perdón, no cabrito, ni jamón, ni lomo. O sea, comí un poco de queso porque no había absolutamente nada más. De ahí lo de vegetariana y no vegana, que también hace obviamente 18 años no era lo mismo. Y además tampoco quería llevar nada de cuero. O sea, yo me quería hacer vegana, pero es que no me dejaban. Entonces hubo que negociar y fue pues vegetarianismo.
Claro, fue como un pacto,
¿no? Entonces vegetarianismo, claro, fueron como los 5 primeros años o así, hasta que ya la información era otra. De 5 años estar haciéndome los análisis todos los años, enseñándoselos a mis padres de estoy bien, estoy bien, estoy bien, no pasa absolutamente nada, ya me hice vegana más adelante, cuando ya llevaba unos años, no, cuando ya llevábamos 2 años con el primer santuario de animales del estado montado, que fue el hogar con el Enatoa. Así que eso, no he hecho otra cosa en mi vida más que dar mucho por saco, Sergio, con tema.
Vale, o sea, llevas siendo vegana aproximadamente, o sea, porque al final me pierdo con...
Claro, 18 años sin comer animales, 15-14 de veganismo.
Vale, o sea, a mí me ha quedado claro el tema de los motivos, porque obviamente ya os he estado contando pues todo el tema de los animales, pero mira, ahora voy a rescatar un poco, porque claro, como llevas tanto tiempo de vegana, claro, a mí, yo soy vegano novicio, que digo, soy como primerizo, novato, que sí, es verdad que ya llevaré pues mis 3 años, pero claro, hace 15 años, hace 14 años, el veganismo, ¿cómo es? No había leche de soja en las tiendas, ¿cómo era eso?
Había los herbolarios, no estaba muy buena, tirábamos pues de lo que se supone que una dieta vegetal, como dietista que eres, bien sabes, ¿cómo es una dieta vegetal? Joder, pues legumbres, hortalizas, verduras, frutas, semillas, es que tampoco hay mucho más. Luego, por supuesto, salen toda esta gama de productos de segunda, tercera generación, ¿no? Que ya son proteínas vegetales premium, ¿vale? O sea, pues a la soja la hemos pasado por un proceso de extrusión y de no sé qué más, y al final hacemos una cosa maravillosa tipo Eura, ¿vale? Pues genial, porque podemos comer las proteínas y pueden estar disponibles de manera más adecuada, o la proteína guisante o con cualquier legumbre que la queramos hacer de forma diferente. Pero ojo, que el procesar alimentos vegetales no es una cosa de las veganas europeas blancas del siglo XXI, que es que esto ya te lo hacían, claro, esto ya te lo hacían los japoneses, sí, claro, esto ya te lo hacían los chinos con la soja, y te hacían la yuva y cosas súper ricas, ¿no? Con este tipo de alimentos. Igual que pues el hummus viene de Oriente Medio, el concepto del veganismo viene de la ahimsa, de la gente que vive en India, ¿no? Y también pues de los jainistas, que practican el tipo de religión en el que ningún ser tiene por qué ser dañado, ¿no? Entonces no comen animales, o sea que tampoco es un concepto realmente tan nuevo, por mucho que ahora pues parezca que al adherirnos, ¿no?, sociológicamente a ello, pues parezca que está intrínsecamente imbrincado, ¿no?, dentro de nuestros valores, de nuestra cultura, de nuestro lifestyle, y mucha gente por eso piensa, ¿no?, que puede ser una moda, bueno, una moda en tanto a que es adecuada a su tiempo, podría serlo, pero no es una moda, sino que el veganismo es un movimiento político y no tiene sus raíces, por supuesto, en Europa, sino de mucho antes. Entonces, ¿qué comía yo hace 15 años? Pues chicos, lo que me ponían en los restaurantes indios en Madrid, lo que me ponían en un japonés o en un chino, ¿no? Esos platos accidentally vegan, ¿no?, que solemos decir, pues como el gazpacho andaluz, el gazpacho que es pues vegano por accidente, pues igual. En las otras culturas, todas tenían su platito o sus platitos vegetales. Yo por primera vez comí falafel hace 20 años y me pareció una cosa maravillosa que yo no entendía cómo no se había popularizado. Y luego, por supuesto, se popularizó y la gente iba a los kebabs y se pide el kebab, pues se puede pedir el falafel, porque al final es una cosa que es de otra cultura, que para ellas es vegetal y que nosotras también pues hemos aprovechado, y menos mal, porque yo sí estoy, o sea, viva y he seguido gracias a he seguido en el veganismo, ha sido gracias a toda esta gente de otras culturas, ¿no?, que han compartido tan generosamente sus recetas con nosotras.
O sea, pues se puede decir que estás viva gracias al falafel.
Ojalá. ¿Te imaginas?
Tenemos titular, Paulita Vegan, está viva gracias al falafel. No, a ver.
La verdad es que pienso siempre mucho que poner en mi tumba, ¿sabes? Como del rollo de what a ride, bitches, ¿no? De me habéis tenido hasta el coño hasta el último momento, de socorro, no pup mes. Pero esa me parece una muy buena.
Oye, muy bien. A ver, ya me parece como bastante buena la anécdota de decir, me hago vegetariana el día de Nochebuena.
Pero es que no me dejaron otra.
Me parece bastante buena, pero te voy a preguntar por si tienes ¿Alguna más? Así que recuerdes, en plan, no me puedo creer lo que me está pasando.
Joder, es que de esas hay un montón.
Claro, bueno,
De
pues te
esas
dejo
hay
que
un
elijas
montón.
la mejor o si quieres compartir más de una, tampoco me importa, ¿eh?
A ver, la única discusión así gorda que yo he podido tener con mi abuela,
Uy.
a la que quiero muchísimo que sigue viva, Pilar, que la amo, la del cangrejo, ¿vale?
Un
La
saludo a
amo con la
Pilar, un
fuerza de los
besito.
mares. Pili, un beso. Mi abuela es lo más, ¿vale? La quiero muchísimo, es de Barrio Obrero, de Vallecas, de toda la vida, y es una trabajadora nata. Bueno, o sea, si me pongo a hablar de mi abuela, no acabamos el podcast. Centro en la anécdota. La
Vale.
anécdota era que ella estaba súper preocupada cuando su nieta se hizo vegetariana.
Ahí.
Y entonces, claro,
Las abuelas
entonces yo le
preocupadas. Es
empecé a
que...
pedir, claro, yo le empecé a pedir recetas. A ver, abuela, enséñame a cocinar, porque claro, mis padres también era de, tienes 18 años, cocínate tú, cosa que me parecía muy lógica. Entonces yo fui a la abuela y le dije, abuela, enséñame a hacer potaje. Y la abuela ya empezó con sus cosis, ¿no? De, pero el potaje, ¿cómo no le vas a poner un poco de bacalao? Y abuela, que somos madrileñas y aquí no nos llega ni el bacalao fresco, ¿sabes? O sea, como, tú dime qué le tengo que poner, ¿no? Pues la judía, con su sofrito, con su garbanzo, con su espinaca, pues yo tiro para adelante con eso. Entonces empezó a decirme que todo esto eran recetas de posguerra, de cuando ellas les faltaban, ¿vale? He escrito de esto en un artículo en tapas, por si lo queréis leer, ¿vale? Que ahí ya me explayo un poco más de todo este tema, porque me parece muy interesante, ¿no? De cómo la gente ha tenido esta concepción de el veganismo es algo pobre y viene desde la escasez, y por eso, pues por ejemplo, a mi abuela le toca puntos del cuando faltaba, no se comía, y yo comía 100% vegetal, ¿vale? Que esto creo que me parece muy importante para entender a la generación de nuestras abuelas. El caso es que yo le pedí que me enseñara a cocinar, ella me enseñó a cocinar. Y me enteré al poco tiempo que me estaba echando pollo en la sopa.
¿Qué dices?
Sí, cuando iba a comer me estaba echando caldo de pollo. Entonces, la primera vez que yo no me di cuenta, o sea, yo era vegana, pero un poco no, porque mi abuela me estaba echando ahí el caldo de pollo a escondidas, cosa que, por cierto, no hagáis. O sea, no le hagáis esto a la gente, ¿sabes? Es como lo de sacar a alguien del armario siendo LGTBQI. Tú no sacas a la gente del armario, la gente del armario se saca ya sola, ¿vale? Pues esto es igual, tú a alguien vegano no le puedes dar comida no vegana, pues porque realmente es una falta de respeto muy grave, que fue lo que mi abuela entendió en ese momento cuando yo ya me puse flamenca, porque vi un trozo, porque esta vez mi abuela no utilizó Tetrabric el día que yo me di cuenta, y vi un trozo como por ahí y le dije, abuela, digo
No,
esto. Y
viste.
entonces se hizo la loca, la señora mayor, la despistada, dije, no. Digo, mira, Pilar, digo, mira, Pilar. Digo, esto no cuela, ¿sabes? Digo, o sea, tienes muy buen ojo para lo que quieres, ¿sabes? Así que esta sería una. Y luego, pues anécdotas, por ejemplo, de tíos machistas diciéndome la típica de, ah, no comes rabo, comes nabo, que es como, me llevan diciendo esto desde hace 18 años, José Luis, por favor, cambia el track, ¿vale? Porque es que eres un puto disco rayado, o sea, socorro, de esas.
Justamente estabas hablando del tema de las recetas, ¿no? Es lo típico que se dicen, lo que comentabas, ¿no? Recetas a lo pobre, ¿no? Lentejas a lo pobre, ¿no? Porque como no había como para echar el chorizo a la lenteja, se decía, no, ah, no, lentejas a lo pobre. Y, pero es que realmente, es que, claro, es que antes tampoco se comían tantos animales como ahora. Que
Eso es,
es así.
eso es. Yo el ejemplo lo ponía con el cocido madrileño. Joder, en el cocido tienes un repollo que le has echado 200 litros de aceite, si está bueno, un montón de ajo y pimentón, que eso ya en sí, como está frito, llena que flipas. Bueno, rehogado, no frito. Tienes patata, tienes mira, el nabo. Tienes,
Mira, qué
si
buen
quieres,
nabo.
claro, es que, joder, tienes la chirivía si le quieres echar, ¿no? Todos estos vegetales de invierno maravillosos. Tienes los garbanzos, que no hay nada más proteico y que llene, y quieres toda, o sea, y todavía te falta la moja de carne, porque todos los demás vegetales no te están llenando, es como, no sé, resulta raro.
Bueno, a ver, Paula, ya sabemos un poco de ti y de tus vivencias pasadas, pero me gustaría ahora hablar un poquito con la Paula del presente, porque, bueno, he hecho un poquito el acto de la investigación y, bueno, eres, claro, a ver, no tiene que venir aquí informado. Eres la CEO de The Vegan Agency, perdón si lo digo mal, ¿eh? ¿Cómo es? The Vegan
Está
Agency.
bien.
Ah, bien, ah, perfecto, graduado en
El
Oxford.
acento me ha conquistado del todo ya. Pa'lante con el acento.
Para adelante con el acento. Bueno, es una agencia, para el que no la conozca, de comunicación especializada para marcas veganas y sostenibles. Te quería preguntar un poco, bueno, ¿cómo fueron los inicios de este proyecto?
Pues es que volvemos otra vez a los abuelismos. Mira que yo lo he avisado en Twitter, ¿eh? Esto, claro, se remonta hace muchísimos años, porque tengo ya más años que Carracuca en este movimiento, cuando elijo administración y dirección de empresas, porque yo pensé, ¿quiénes están cambiando el mundo? las empresas, a peor, ¿no? Las empresas. Dije, ¿cómo igual hay que combatir? Porque yo me debatía entre entrar en periodismo, en literatura, porque por lo que fuera no quería yo trabajar o lo que fuese. Ah, perdona a toda la gente que estudia literatura, es la gente más necesaria del mundo y os quiero muchísimo. Pero bueno, el caso es que estaba yo ahí como decidiendo carrera, al final dije, venga, vamos para administración de empresas. Entonces yo hacía todos mis trabajos sobre Rosa Luxemburgo y sobre la CEO de Body Shop, Anita Roderick, que fue una puñetera pionera en su campo y fue la más crack en los años 70, fue la, como la CEO de CEOs, ¿vale? Además, la única señora que había en un mundo de hombres, pero que en lugar de hacer las cosas a lo hombre, ¿vale? Ella las hacía a su estilo, ¿vale? Que es preocupándose por el planeta, por los otros animales y por la justicia social, porque ella dijo, no hay dos sin tres. Entonces empezó a utilizar incluso sus propios camiones, que en lugar de poner, pues, The Body Shop, cómprate esta crema para que te deje el culo firme, ¿vale? Mierdas así. No, ella ponía, vamos a acabar con el gasoducto que está pasando por Zimbabue, ¿no? O sea, hacía activismo por la gente que estaba sufriendo problemas reales y que otras empresas estaban ocasionando, porque capitalismo, amigas. Y entonces ese fue como mi role model. Yo la he querido también muchísimo a esta señora. Y por eso decidí hacer administración de empresas. Entonces, con eso en mente, yo ya quería montar algo por mi cuenta. ¿Qué pasó a mitad de carrera? Que me fui a Londres, me fue muchísimo mejor de Erasmus, me fue muchísimo mejor la beca en Londres con el modelo de allí. Me aprobaron, o sea, aprobé absolutamente todo y muy bien porque casi todo era con trabajos, luego había exámenes, pero la nota no dependía de que mi ansiedad y yo tuviéramos un buen día ante los nervios de un examen. Y no éramos como 200.000 alumnos en la Complutense. Entonces, cuando llegué, mis padres, sin consultarme, habían tomado la decisión de meterme en la Nebrija. Entonces, en lugar de quedarme el último año de carrera, me quedaron dos. Y yo metí a la Nebrija, donde estaba también estudiando mi hermana, pero es una universidad privada, la verdad que lo pasé realmente mal. La persona que me salvó de toda esa etapa fue mi grandísimo amigo Juan, a quien mando un beso desde aquí, que también es consultor de comunicaciones. Y entonces, Juan y yo, las dos juntas, nos metimos a debate de competición. Y entonces, en el debate de competición, yo encontré, por un lado, el, no sé cómo explicarlo, el marco, el entorno, el contexto que yo necesitaba para poder defender mis ideales de manera más estructurada y mejor. O sea, por fin la gente me escuchaba, ¿sabes? Tenía a un montón de señores, porque además en el debate de competición, no sé si lo sabéis, pero bueno, vienen los recruiters de las empresas tochas. Claro, no te viene la de The Body Shop, que era lo que yo quería. Te viene el de las petroleras, las energéticas, bueno, la gente que está destruyendo aquí un poco este planeta, ¿eh? Que además estamos en la COP27 celebrándose ahora, y yo, claro, no quería trabajar para esa gente, ni de coña. Entonces, mis padres hemos quedado un poco conmigo porque yo ganaba los premios de debate, esta gente me quería contratar y yo no iba a ninguna entrevista. Es que, claro, además ya estaba haciendo activismo, o sea, yo ya estaba llevándole la comunicación al hogar, yo estaba metidísima hasta las trancas en el movimiento. Hacía también los viernes, iba a la perrera, que fue cuando recogí a Isis, que fue mi perrita, fue el amor de mi vida. Y entonces dije, a ver, esto hay que sostenerlo. Es decir, el activismo hay que sostenerlo, porque he vivido con muy poca pasta, pueblos perdidos de la Sierra de Madrid, con 4 duros y cogiendo comida del supermercado porque no me daba para nada más y sin poder poner la calefacción porque no había dinero. Y después de esa época de mi vida, que fue justo después de la carrera, donde lo pasé realmente mal, dije, el activismo hay que sostenerlo, así que ponte las pilas y haz algo que lo sostenga. Entonces, ahí me hice autónoma, con tan mala suerte de que al poco tiempo a mi perra le diagnosticaron un cáncer, un linfoma, y entonces yo seguía trabajando, o sea, realmente mi trabajo era guay porque podía intentar estar todo, el máximo posible del tiempo con mi perra en casa y al mismo tiempo intentar hacer algo más de dinero para poder pagar las facturas veterinarias que no eran pocas. Entonces, haciendo siempre activismo y siempre teniendo a las empresas veganas en mente, que en aquel entonces eran 2.5, o sea, no había prácticamente nada, trabajando también para ONGs y demás, pues monté lo que primero fue Paula González Comunicación, que ahora es de Vegan Agency. Por eso te digo que cuando me preguntabas por la fundación de Vegan Agency me tengo que remontar hace muchos años, porque realmente esto se gestó hace muchos años. De hecho, el proyecto estaba en una carpeta mía desde 2011 o 10, una cosa así, y nunca lo pude llevar a cabo hasta hace 2 años, que dije, ahora salimos, y la vida me dijo, no, pandemia, y yo,
qué guay,
igualmente hay que salir, ¿sabes? Y entonces ahí he salido.
Vale, porque claro, esto ya sí que te pregunto, porque no sé si me estoy equivocando o no. O sea, porque por un lado es de Vegan Agency y por otro lado está tu proyecto personal, ¿o es todo lo mismo?
Ahora los tengo divididos, Sergio, porque me parecía la consecuencia lógica de que también entrase más gente en la agencia. Está mi chico conmigo, que es el fotógrafo y cofundador, Tom. Y luego también trabajamos con un montón de gente, que intento siempre que todas nuestras freelancers y la gente con la que colaboramos sea vegana, pues de nuestros proveedores, incluso hasta, por ejemplo, nuestro hosting, ese co-web hosting, y lo que hacen es plantar árboles cada mes por, bueno, pues por la pasta que nosotros nos dejamos. O sea, siempre intento hacer mucho de economía circular dentro del veganismo porque creo que así también, bueno, y porque yo soy autónoma, ¿no? Y también lo he sufrido, el que la gente no te contrate y que no te den la oportunidad. Y si se lo den, pues por ejemplo, agencias grandes, ¿no? Que no son veganas y que no tienen nada que ver con el veganismo. Entonces, por un lado va el resto del equipo y todo lo que hacemos en The Vegan Agency. Y luego, por otro lado, estoy yo con mi micro en Ingobernables, que es mi podcast, y con el blog, que lo tengo ahora mismo totalmente parado porque no me da la vida para más, sinceramente. Y porque los proyectos, como te digo, hay que monetizarlos. Hay que rentabilizarlos, no puede ser que vivamos todas del aire, no puede ser que sigamos haciendo activismo de forma totalmente altruista y que luego no tengamos, pues yo qué sé, un plan de pensiones por si las pensiones, bueno, por si no, las pensiones yo creo que no nos van a llegar, entonces hay que tener muy bien este tema de finanzas. A mí como mujer que soy, a pesar de haber hecho una carrera financiera, no se me ha hablado de finanzas ni se me ha hablado de finanzas personales, entonces bueno, eso es lo que intento paliar un poco con la parte de Paula González Comunicación, pues en el newsletter y en los trabajos que hago. Entonces, lo intento tener separado, pero al final también la esencia soy yo. Entonces, quién soy y cómo me muevo en el mundo me lo llevo a ambos proyectos.
Vale, sí, porque creo que también me ha parecido ver que tenías como pausado el podcast. ¿Puede ser de Ingobernables o no?
Empecé en 2018, en 2019 conseguí algunos patrocinadores, pero no eran suficientes. Estuve buscando durante todo 2020 y a principios del año pasado, 2021, patrocinadores más grandes, pero nadie quiso darme una oportunidad, así que ahí se quedó, porque volvemos otra vez a lo mismo. Yo tengo una familia, tengo dos gatas que alimentar, o sea, al final es inviable tener tantísimos proyectos al mismo tiempo y que la gran mayoría sean altruistas y estar dando tú un montón de cosas gratis al mundo sin ver un, ni que sea el, pues eso, un rédito de todo o de algunas cosas, ¿no? Para que, sobre todo, para que se sostengan por sí mismas, que esto suele ser algo que no te dicen cuando la gente te suele decir el tema de diversifica, si te hablan de financiación, entonces sí, pero si te hablan de diversificar en tus temas de activismo, que hagas diferentes cosas, no te suelen contar que lo suyo es que cada cosa y cada proyecto se sostenga por sí mismo, porque si no lo que haces es que estás drenando pasta del resto. Entonces, Ingobernables se ha tomado un merecido descanso. Este año he colgado un episodio antiguo y ahora tengo la intención de volver, pero en vídeo. Lo cuento aquí en
¡Ojo!
primicia,
¡Qué
a ver si
guay!
aprendo a grabar como tú. Luego igual te estoy preguntando, Sergio,
Ah, sin
¿cómo se hace esto en
problema.
Twitch?
Y
¿Por dónde
yo.
grabo con la gente?
Yo sin problema, porque además, a ver si. Además, si es. Quiero decir, sobre todo, si es con un tema como también que va tema activismo, veganismo. Que estamos como en misma sintonía, es como que me mojo un montón y yo agradecido de que más gente hable y que se esté, claro, al final, si no hablamos, si no hacemos nada, si no nos movilizamos, pues esto, pues claro, ¿qué va a pasar? Pues no sé, al final hay que hablar y lo que sí que también te quería preguntar es porque tú sí que hablas mucho en la newsletter, ¿no? O sea, porque
Sí,
todos
la
los
tengo, volvemos otra
martes.
vez a lo mismo, la tengo parada ahora mismo por el mismo tema. Hemos tenido un rebranding muy fuerte con uno de nuestros principales clientes en la agencia, que es Generación Vegana, que es el antiguo Million Dollar Vegan,
Uy,
este
uy.
año. Ya,
Te
y
iba a
me he
preguntar
adelantado, lo siento
después.
un montón.
No pasa nada, no pasa nada. A ver, cuéntanos, cuéntanos.
No, eso, que hemos tenido demasiado trabajo y no me da la vida. También, claro, cuando llevas tanto tiempo con este movimiento, bueno, te das cuenta de muchas cosas, pero sobre todo te das cuenta si eres una persona sensible como yo, ¿vale? Porque igual no a todo el mundo le afecta de la misma forma y yo llevo muchos años en terapia, llevo más de 10 años, o sea, no de forma seguida, de forma interrumpida, llevo los últimos 10 años en terapia para tratar diferentes temas, pero sobre todo el temazo que más se me atraviesa con tantos años de activismo, obviamente es el de la salud mental. O sea, yo no, a todas mis terapeutas siempre llego con la misma cantinela, ¿no? De no soporto el mundo, duele demasiado, mi sensibilidad a veces me impide muchas veces gestionar según qué cosas bien. Creo que por lo visto también el tema de la inteligencia está siendo un problema, pero bueno, eso ya empiezo con una, o empezaré pronto con una psicóloga que es experta en altas capacidades para que me pueda ir guiando, porque es una cosa que no se me ha detectado antes, aunque se sospechaba, pero no, no me las habían detectado. Entonces, eso es lo que más me ha ido costando a lo largo de los años. Entonces, no solamente es cuestión de tiempo, sí, o de dinero, que a veces sí, sino también de salud mental, de poder parar, de poder hacer cosas que estén fuera de tu activismo. Porque yo ha habido muchos periodos de mi vida, Sergio, en los que no he tenido vida fuera del activismo. Y esto suena raro, suena duro, suena... Pero es que es así. Y yo sé que incluso hay gente incluso más comprometida que yo, o gente que deja absolutamente toda su vida y se va a rescatar animales y hace eso 24/7 y nunca tiene ningún tipo de descanso. Pero desde luego, para el tiempo que llevo yo haciendo lo que hago, la salud mental en algunos momentos se resiente. Y entonces hay que cuidar también de ella. Por eso el newsletter ahora también está parado.
Además, creo que nos has estudiado también un poquito nosotros. Y habrás escuchado un poco también, supongo que a Miriam, que también en el capítulo anterior hablaba también un poco sobre el tema de la salud mental, ¿no? Del tema de que también tenemos que preocuparnos, que a veces como que nos olvidamos de nosotras mismas, ¿no? Y que no vemos un poco más allá. Volviendo a rescatar al tema este de Gen V, he de decir que yo, claro, a mí me suena mucho más el tema de Million Dollar Vegan, porque yo cuando justo empecé en el veganismo, por así decirlo, que fue 2019, que creo que era, no sé si por aquella fue la del Papa Francisco, puede ser, o la de Trump.
Esa es, justo.
Sí, ¿no? Entonces, yo justo fue cuando, bueno, yo lo que siempre digo, cuando entras al veganismo, es como que yo tenía que informarme. Entonces yo era en plan, me empapaba de todas las noticias. Entonces sí que Million Dollar Vegan a mí me llegó y vi pues todo lo que hizo tal. Y ahora se llama Gen V, que igual hay gente que no lo sabe. Yo lo he refrescado ahora porque no me digo, ah, que esto es Million Dollar Vegan. Ah, vale, ya sé quiénes son. Y tú creo que eres gerente en España de Gen V, puede ser.
Es claro, es Generación Vegana el nombre ahora y hemos tenido el rebranding este año, en agosto, porque Million Dollar Vegan surgió la idea como una campaña flash de Matthew y Jane, que son los fundadores de Veganuary, también tienen BFC y Beck Capital, para hacer una campaña muy mediática, que ese ha sido mi foco durante los últimos 10 años, ¿vale? Desde que en 2013, que va a hacer ya 10 años, montamos Caballo de Nietzsche, Ruth Toledano, Concha López, Marta Navarro, Lucía Arana, etcétera, y yo... ahora, o sea, ha sido mi foco en los medios. Entonces, cuando me llaman y me explican que va a haber una campaña internacional en varios países para poder hablar al Papa Francisco, porque escribió una encíclica que se llamaba La Laudato Si en 2016, que realmente es preciosa, que yo, aunque he ido a colegio monjas, no soy muy religiosa, de hecho a mí me gustaría poder apostatar, pero respeto obviamente la gente que tenga sus creencias religiosas. Sí que tengo que decir a favor de este Papa, que ha sido obviamente de los más coherentes que ha podido tener la religión católica dentro de sus filas para con el tema del medio ambiente, ¿vale? Otros temas no lo sé y a mí se me escapan muchas cosas, pero la encíclica que él escribió, la Laudato Si, la verdad que es un canto al medio ambiente muy bonito y pensamos, ¿no?, que ya que había salido también esos estudios del doctor Joseph Poor de la Universidad de Oxford, explicando, ¿no?, cómo la carne es muchísimo más contaminante y además es muy ineficiente porque consume casi todos los recursos que podrían utilizarse para alimentar a la población humana, dije, pues me sumo a esta campaña. Entonces yo estuve en la del Papa, en la de Trump no, y cuando salió el tema del coronavirus quisieron montar otra campaña porque también los estudios apuntan, obviamente, y dejan en evidencia cómo la ganadería industrial provoca problemas de pandemias, porque bueno, el concepto este que maneja la ONU de One Health, ¿no?, que al final todos estamos conectados en el planeta, pues obviamente si tú al final encierras a los animales, deprimes su sistema inmune, estás talando árboles, haciendo que se pierda la biodiversidad y esas enfermedades nuevas que puedan surgir o que puedan ya estar en animales salvajes se cruzan y se contaminan con los animales considerados domésticos, y que sepa la persona que nos esté escuchando ahora mismo que estoy haciendo las air quotes, ¿vale? Porque es un término muy feo, pero que creo que si lo utilizo, ¿no?, vamos a saber a lo que me refiero. Con ese tipo de cruces de virus puede haber peligro de pandemias. Entonces montamos la siguiente campaña Me gustó muchísimo esa y es de mis favoritas, la verdad, porque conseguimos dar muchísima comida a mucha gente en todas partes del mundo, desde la franja
Ostras.
de Gaza a...
Sí, 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 sí. Es que lo estás diciendo y me estaba viendo o sea, imágenes, o sea, porque yo solo vi que se hizo un montón de reparto de comida. Sí.
Sí, pues eso, estuvimos en todas las partes en las que los otros activistas veganos nos permitieron llegar y estuvimos trabajando, pues obviamente con ellos, pues en comedores sociales, en las calles, en escuelas. Nuestro compañero Jack, por ejemplo, en Kenia, que él es líder Masái, vino a nosotros y nos dijo, pues mira, yo me gustaría liderar la iniciativa en África, en Kenia, de donde soy yo, y montar tres escuelas veganas. Y esas tres escuelas veganas las seguimos teniendo, Jack se hace cargo de ellas, ¿no? Entonces esa campaña se montó y ahora, ya dándole un poco de estructura a todo el proyecto, porque la gracia era el donar $1 millón a la ONG que el líder mundial quisiera, si se hacía vegano durante un mes, pues ese Million Dollar Vegan era un nombre que ya no reflejaba todo ese cambio estructural e interseccional que está tomando la organización, que a mí eso me gusta también bastante porque hablamos de temas de gordofobia, que por ejemplo, pues esto es un tema que nos habla muchísimo en las organizaciones más grandes de derechos animales. Hablamos también, obviamente, de las vivencias queer, que a mí es algo que también pues, me toca personalmente mucho y es algo que me gusta de que hablemos de ello. Hablamos de colonialismo, que es algo que como persona blanca y europea creo que necesitamos empezar a poner también encima de la mesa, ¿no? El que comemos de forma como comemos es porque el norte global se está comiendo al sur global. Y entonces ese debate hay que ponerlo también encima de la mesa, hay que empezar a hacer reparaciones. Bueno, todas estas cosas que creo que la organización ahora ya está cogiendo más cuerpo y está tomando pues otro rumbo que creo que es más adecuado también a los tiempos en los que vivimos, ¿no?
Oye, pues muy interesante. Has rescatado antes también el tema del caballo de Nietzsche, porque tú también has escrito algo por allí, ¿no? ¿Me suena?
Sí, sí. En 2013 estaba yo haciendo el máster en comunicación. Cuando te dije que me apunté al club de debate, ya entendí que la comunicación era el gran amor de mi vida y que tenía que tirar por ahí. Entonces hablé con Ruth y con Concha, las presenté porque Concha trabajaba con nosotras en el hogar, bueno, nos ayudaba como voluntaria y ella lleva todavía a día de hoy trabajando para Servimedia en el Congreso de los Diputados. Pensé que harían buen match y efectivamente, entonces al principio estuve yo también ahí aprendiendo a editar con ellas, que han sido quienes me han enseñado todo lo que sé, lo poco o lo mucho que sepa de periodismo, todo me lo han enseñado ellas. Y luego pues ahora que tienen el proyecto ya también más consolidado, lo llevan entre ellas, tienen muchas firmas invitadas y yo intento colarme en otros medios que no son tan vegan friendly, obviamente como lo es el primer blog antiespecista en un medio generalista, que es El Caballo de Nietzsche. Entonces intento colarme pues, en medios como, por ejemplo, Marie Claire o Escribo en Tapas, por ejemplo. Cuerpo Mente es una revista nacional que no mucha gente sabe, pero les hice la estrategia de cambio al veganismo en diciembre de 2015. Entonces, aunque Cuerpo Mente, que es una revista de RBA, no se vende como una revista vegana, sí que todo su contenido es sobre veganismo, todo lo que escriben sobre gastronomía. No. Entonces, ese es el trabajo que intento hacer en medios. Y en El Caballo de Nietzsche pues hay firmas de todo tipo de temas que queráis. Cuando tengáis que estudiar algo, buscad, porque en El Caballo de Nietzsche seguro que vais a encontrar, seguro que ya han escrito sobre ello, hay activistas brillantes, hay firmas brillantes y la verdad que los temas que tocan son súper necesarios.
Pues no sé si, a ver, no sé si me he pasado por alto alguna cosa, no sé si quieres contar alguna cosita más.
¿Con respecto a qué, Sergio?
Con respecto un poco a todo, es que no sé si, o sea, es que eres la chica para todo, es que no sé si, ah, pues se me olvida, a veces también voy a un santuario, no sé, hay algo que no sepamos de ti.
Bueno, el santuario, estuve en el hogar, claro, durante 5 años, les llevé su comunicación ahí con Elena Toba, y la verdad que fue una de las etapas más bonitas de mi vida, porque también rescaté a mi perra, pero también de las más difíciles. Yo creo que ahí también fue el punto de inflexión en mi activismo cuando me di cuenta que los proyectos necesitan dinero, que se necesita mucho, mucho dinero para poder sacar las cosas adelante, que sé que muchas de nosotras queremos a veces hacer más de lo que a veces podemos, que como activistas creo que nos pedimos y nos exigimos mucho más de lo que se está exigiendo la cárnica de turno a la hora de hacer sus planes con su nueva línea vegana, ¿no? E invertir muchísimo dinero en ello, como están invirtiendo ahora mismo, pues nosotras nos exigimos y somos peores con nosotras mismas desde nuestra pequeña influencia que otras personas y otras responsabilidades más grandes, ¿no?, que tienen. Entonces, bueno, pues yo creo que el mensaje por mi parte me gustaría que se quedara ahí, ¿no? El otro día leía un tuit de Antonio Guterres, bueno, es que es creo que de Brasil o portugués, es el secretario general de la ONU, ¿vale? Uh-huh. Y creo, de la ONU o de la FAO, bueno, buscadlo porque igual ahora no me acuerdo. El caso es que él instaba a la juventud a no trabajar para empresas que estén contaminando y que estén acabando con el planeta. Y después de mucho pensarlo, le contesté que sí, que totalmente de acuerdo, porque como alguien que ha rechazado muchas oportunidades laborales, pero muchas oportunidades laborales para grandes empresas y que podría haber elegido un camino sin duda muchísimo más cómodo y más privilegiado del que he elegido, creo que estoy en posición de hablar, ¿no?, y de decir que efectivamente este tipo de sacrificios se nos pueden pedir, ¿no? Era lo que te dije que había comprendido uh-huh. con 15 años, que cuando estaba pidiendo a mis compañeras de clase que firmasen contra la tauromaquia, y que cuando es algo que te comporta muy poco, somos muy raudas al hacerlo. Pero, bueno, y que incluso hay gente que ni por esas, ¿no?, que se enroca en su uh-huh. yo a los animales, ¿no?, y ya está. Pero que en el momento en el que a la gente le pedimos algo más, como es el dejar de comer carne o el no aceptar un trabajo muy bien pagado en una multinacional que está matando y esquilmando los recursos del planeta, pues entonces eso ya es otro tema. Claro, ahí ya estamos hablando de algo un poco más grave, pero es que además nuestra generación, como millennial que soy, que hemos vivido crisis sin precedentes, porque el tema de la pandemia ha sido algo que a esta escala, por lo menos, y tan global, no habíamos vivido nunca, y que nos estamos comiendo inflaciones y que nos estamos comiendo un futuro totalmente incierto en el que muchas de nosotras nos planteamos si vamos a tener hijos o no, porque ¿para qué?, ¿no? O sea, ¿qué tipo de futuro les espera? O sea, es que los sacrificios que se nos piden, y que en este caso estaba pidiendo Antonio Guterres desde su Twitter a la juventud, a veces son tan grandes que muchas personas se pueden sentir abrumadas. Entonces, bueno, hay diferentes niveles de responsabilidad, yo creo, para según quién tengamos enfrente, y yo creo que no es el mismo tipo de responsabilidad el que le podemos pedir a una persona que viaja en jet privado a la COP27 y que luego se va a comer un chuletón con patatas, ¿vale? Yo creo que no es el mismo tipo de responsabilidad el que le podemos pedir a esa persona que le podemos pedir a las activistas de base que llevamos toda la vida dejándonos los cuernos en esto, ¿no? Entonces, sí, claro, por supuesto, hay que dejar de trabajar en las empresas que están matando al planeta, pero al mismo tiempo, si las ONGs, si el movimiento de derechos animales, si el asociacionismo, si las empresas, si las cooperativas, si el resto de tejido social y económico no sube los sueldos y el nivel de vida de forma que esa opción no sea el sacrificio del que estábamos hablando antes, mucha gente no lo va a hacer porque necesitan llegar a fin de mes.
Claro.
Porque necesitan poder darles un futuro, aunque sea más inmediato, a sus hijos. Entonces, bueno, pues creo que si nos quedamos con algún mensaje final, no sé si alguien sigue escuchando hasta aquí, espero que sí, no haberos aburrido demasiado, me gustaría que fuera con ese, ¿no? Que realmente necesitamos muchos más recursos en el movimiento y muchas vidas más dignas para poder seguir haciendo lo que hacemos. Que cuando se habla de lobby vegano, a mí me entra muchísimo la risa. Porque, amigas, no recibimos paguitas estatales. Al contrario, se nos cierran puertas laborales, nos dan la espalda a muchos sitios, ¿no? Incluso por hacer el tipo de activismo que hacemos. O sea, yo he estado en reuniones con cárnicas, sentada con ellas para ver cómo podían desarrollar sus productos vegetales de mejor forma. Me lo he dejado todo en esas reuniones. No me han contratado a mí y luego resulta que además me entero, ¿no?, de que en ningún momento tenían intención de contratarme, porque saben que me tienen bloqueada en redes por otros lados desde hace muchos años por mi activismo. O sea, al final esto a nosotras nos pasa factura, no solamente económicamente, sino también emocionalmente. Entonces, ojo con los niveles de exigencia y con lo que nos pedimos también las unas a las otras.
Oye, muy bien, ¿eh? Me ha gustado mucho. Llevamos unos podcasts que vamos como acabando con reflexiones finales. No sé, A ver si se va a poner esto en tendencia o algo. Ya lo último, ultimísimo, ultimísimo que te pregunto es que si la gente quiere saber más de Paula González, Paulita Vigan, ¿dónde tiene que ir a buscarte?
Ay.
A tu casa no, a tu casa no, obviamente.
¿Qué te iba a decir? Que no me busquen, ¿no? Por favor, yo solamente me quiero hacer un ovillo con mis gatas, socorro, esconderme del mundo. También es que estoy con la regla hoy, ¿eh? Entonces es verdad que no me apetece nada más que ponerme la nueva temporada de The Crown,
Mira.
¿sabes? Y no hacer ya nada más. Pero si quieren charlar conmigo de forma virtual, soy muy accesible, tanto por Instagram, por Twitter. Me ha abierto Pinterest, que parece que también es como un mundo mejor,
Sí,
donde no hay
bueno,
tanto hater, ¿no?
como no sabemos dónde va a acabar Twitter después de la gestión de Elon Musk y también diversificar un poco, ¿no? Mastodón, también he
Efectivamente,
escuchado ahora la
sí.
gente se está pasando. Bueno, no sé cómo acabará todo.
Sí. Tengo pendiente el Mastodon, me ha abierto TikTok, pero no bailo, nenas. O sea, esto lo tengo yo a fuego, lo tengo clarísimo. Si queréis ver a mis gatas, que son muy monas, pues eso, Paulita Vegan en casi todas las redes, excepto en Twitter, que soy Paula Glece. Un poco porque intenté ser más profesional cuando me la abrí y realmente da igual porque todo el mundo me conoce como Paulita Vegan, entonces da igual.
Vale, pues muy bien. Si alguien no se ha quedado con la copla, no pasa nada porque vamos a poner todas las redes sociales que estas que nos ha dicho Paula en, bueno, en la descripción del programa y que por supuesto podéis llegar a ella si buscáis malitasveganos.com/76. Que por supuesto, si nos queréis contactar, somos igual de accesibles o más que Paulita Vegan. Nos podéis escribir a malitasveganos.com/contactar y ahí sale el formulario. Nos escribís, nos llega un correo. Y ahí, pues bueno, pues nos contéis pues, vuestras cositas y intentamos, pues eso, ayudaros en lo que sea posible. Que ya sabéis que os podéis suscribir para no perder ningún capitulito desde Spotify, desde iTunes, desde iVoox, Google Podcast, Amazon Music, que también estamos en YouTube, en Twitch, en directo ahora mismo. Y también que nos podéis escuchar desde la propia web, malitosmanos.com. Y llega el momento final del programa. Que entonces, Paula, me has dicho que tú has descubierto el final por un reel o algo. Que has visto
Sí, pero
recientemente.
no me lo he ensayado, me lo tenía que haber traído ensayado.
No, porque esto va a salir mal. O sea, esto va a salir mal, pero no pasa nada. Yo te explico.
Pero
Dime,
dame
espera.
la pista antes, por
Sí,
favor,
sí,
cómo
sí.
es, cómo es.
Vale, mira, ahora te explico.
No
O
podemos
sea,
decir feliz Joagelín.
ojalá, ojalá fuera tan fácil como eso. Esto siempre es como malditos. ¡Veganos! O sea, esa es la estructura.
Pero eso, ¿sabes? Es que es acabar altísimo eso. Yo no tengo tanta energía. Bueno,
Bueno,
yo te acompaño, yo te acompaño como
eso es, eso
pueda,
es, eso es, no pasa nada.
al rebufo.
Mi gente, hasta aquí el episodio de hoy, que espero que os haya gustado mucho esta entrevista con Paula González y que, por supuesto, lo que va a pasar sí o sí es que la próxima semana nos vais a tener por aquí dando guerra. Porque vamos a seguir siendo unos
¡Malditos!
malditos veganos. Oye, yo creo que no ha quedado tan mal. O sea, se Miriam, Sekian, apuntarse, pedirle clases a Paula. Gente, un besito, se me cuidan mucho.
Gracias.